A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
El reloj marca las 10, ya nadie debe salir, porque dicen que esta noche muchos han de morir. Alisten las veladoras y el amor no hay que pedir. Cierren puertas y ventanas que el cucuy ya debe venir.
Hola amigos de la pantalla, empezamos hoy con algo un poco diferente. Una canción de Hazael Montecristo, es un cantautor muy, muy agradable, es muy bueno. Y si usted está interesado en escuchar esta canción que tiene que ver con el Día de Muertos,
bueno, completa, la canción completa.
La canción completa la puede encontrar en YouTube, puede buscar a Hazael Montecristo. También en Instagram sus redes son Hazael Montecristo y en TikTok Hazael.Montecristo, sin la O, como más inglés el asunto. Es un cantautor, me gustó esta idea de hacer de algo tan tradicional una versión novedosa, ponerle cosas más actuales. Entonces, normalmente en el programa nos gusta apoyar gente joven, gente que tiene
creativa,
cosas que decir, creativa. Entonces, ahí está la invitación para que lo escuche, para que esté en contacto con él y lo vea. Y bueno, tenemos un programa muy, muy interesante. Damos la bienvenida a la voz más hermosa de la radio aquí en Guadalajara, Anita García Sancho. ¿Cómo estás, Anita?
¡Ándale! Ahora sí que traes muchas flores. Gracias, gracias. Yo encantada de estar aquí en vivo y a todo color, porque la otra vez sí fallé, andábamos con mucha chamba, pero ahora sí casi estamos la pandilla de la pantalla completa. Solamente Jania dejó chamba, dejó su trabajo, pero ahorita sí tiene que estar con su familia. Entonces, la única persona que nos hace falta eres tú. Qué padre que te estés sintonizando en este momento para poderte decir bienvenido o bienvenida seas. Estamos en este día especial, Día de Muertos en la pantalla, en donde obviamente van a haber recomendaciones interesantes si tú te vas a tomar un momentito de posiblemente una reflexión y una película te puede ayudar con eso.
Claro que sí, y además, bueno, tenemos con nosotros a el caballero
Emiliano
es. Que siempre trae cosas buenas, que siempre maneja las redes, que siempre hace unas críticas buenísimas. Emiliano, ¿cómo estás?
Muy bien, Alfonso. Hola, Anita. También muy feliz de estar otro sábado aquí acompañándolos en la pantalla para hablar un poco de cine y de recomendaciones de streamings, y también para abordar este día tan especial para nosotros los mexicanos, donde recordamos a nuestros familiares que ya no están, como lo es el Día de Muertos.
Y que ya se está volviendo mundial. No sabes qué gusto me da que empiezo a ver que en metrópolis maravillosas como Nueva York, como Hong Kong, en vez de andar con las cuestiones del bu y el fantasma, ahora llegan unas calaveras maravillosamente bien puestas, unos montajes de, pues, del Día de Muertos, que ya está permeándose en todo el globo terráqueo, y da gusto eso. Oye, otra cosa, hay vivos muy vivos que ahora cumplen años, y entonces hay
que cumplieron en la semana. Mi hermano Fer cumpleaños, le mandamos un abrazo muy grande.
Pero yo sí tengo una amigaza.
Cuenta.
Jenny de la Torre cumple años el Día de Muertos, el 2 de noviembre, y es una maravilla de viveza y de alegría. Entonces te mandamos un abrazo muy, muy grande desde acá, desde la pantalla. Entonces, bueno, pues abrazos también a todos los que estén celebrando y conmemorando este día. Hablaremos de unas películas interesantes sobre este tema. Y bueno, también nos encantaría que tú nos propongas cuál es tu favorita para el Día de Muertos, y obviamente la recomendemos a todos los demás amigos de la pantalla.
Y también no necesariamente tiene que ser mexicana, en el sentido de una reflexión sobre la muerte también.
Claro.
Es que muy válido. Alguna película, alguna serie que te haya gustado, compártela con nosotros. Nos gustaría mucho saber qué te gusta, qué te mueve, etcétera. Y además, vamos a hablar de que se acerca ya este 6 de noviembre el estreno en Netflix del largometraje de Rodrigo Prieto.
Su ópera prima.
Su ópera primera, primera ando yo y mero bien.
Pues sí, también.
Pedro Páramo.
Pedro Páramo, por supuesto. Nos da tanto gusto saber que Pedro Páramo se estrena en todo este, pues en todo este ambiente del Día de Muertos, porque me vas a decir que es cierto, Alfonso, no nomás se suscribe el 2 como único día, o sea, se permea este ambiente, esta forma de manifestar que los muertos siguen muy vivos y muy cerca de nosotros. Entonces el 6 de noviembre en Netflix vamos a tener esta super obra de Juan Rulfo, que lo tenemos que aquí.
Que al final es una historia de muertos.
Exactamente,
también.
El realismo mágico de Juan Rulfo en su Pedro Páramo va a estar ya al alcance de todos por Netflix, y ojalá que le demos chance, que tengamos un momento de ver esta peli, porque trae mucho de nosotros. ¿No?
Es una película que va a estar nominada posiblemente al Oscar, en fotografía seguro, claro, en alguna otra categoría. Es una película que no es fácil, el libro es un libro dificilísimo de adaptar, es complicado.
Ya ha habido algunas adaptaciones.
No, ninguna afortunada.
Nada,
entonces,
exacto, eso es lo que iba a decir.
Vamos a ver qué puede hacer Rodrigo Prieto. Yo creo que hay comentarios encontrados al respecto, pero bueno, vale la pena comentar, fíjense, de la labor del escritor, de la labor del creador. Uh-huh. Muchas veces la gente no sabe, por ejemplo, que Juan Rulfo estaba escribiendo esto y estaba en un taller literario que manejaba Arreola,
Juan José,
y estaba Ricardo Garibay, otro escritor, y varios, y todo mundo le criticaba su novela de Pedro Páramo. No, esto es una basura, esto no sirve, tienes que leer más novelas. No, está espantoso.
Cámbiale aquí, cámbiale allá, y total,
y
se lo tortearon.
Incluso Ricardo Garibay, que hace la novela, la presenta en, ¿cómo se llama? Esta editorial mexicana, el Fondo de Cultura Económica, presenta la novela, y la crítica, él habla mal de la novela, y le dice: Rulfo, ¿pero por qué hablas mal de mi novela cuando tú eres el editor de la misma? Y dice: no te preocupes, igual nadie la va a leer. Entonces se va muy desanimado Juan Rulfo, y 2 años después se entera que ya está traduciéndola a más de 8 idiomas diferentes, y empieza a convertirse en ese monstruo de historia que es.
Y fíjate, Juan Rulfo solamente El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Y con eso se hizo inmortal. Entonces hay que tener tiempo para ver esta entrega de este señor, que de seguro va a estar rompiéndolas muy bien, Rodrigo Prieto, por supuesto que lo va a hacer muy bien, y también ese Pedro Páramo enfundado en las botas de Manuel García
Rulfo, y Tenoch
Huerta
también
lo está haciendo muy bien.
Entonces esperemos que le vaya muy bien. Es una historia fantástica, muy difícil de traducir. Este Scorsese le dio un consejo, seguramente Scorsese, sin leer el libro, le dijo: sé fiel a la novela. ¿Qué? Si es un realismo mágico.
Gracias por tu consejo.
Gracias por participar. Bueno, vamos a ver el 6 de noviembre qué pasa. Es una película que hay que ver. Hay películas que a lo mejor no estamos tan acostumbrados al ritmo, a, ¿cómo se llama?, a la velocidad que está planteando. Sin embargo, por todo lo que lleva, por la obra tan representativa de México, creo que
hay que darle
una oportunidad. Supuesto. Igual, acérquese, y si le gusta ya ganó algo, y si no, ver cosas diferentes siempre nos ayudan para crecer en muchísimos aspectos, incluso para desarrollar el cerebro.
Y el ojo también.
Y el ojo, cuando vemos cosas nuevas y todo, vamos creciendo. Entonces,
entonces ya lo saben, ahí va a estar también. El guión estuvo Mateo Gil, la novela, pues ya lo dijimos, es Juan Rulfo, Rodrigo Prieto haciendo cosas interesantísimas. Ahorita está, pues, en los cuernos de la luna, entonces vamos a ver qué nos van a ofrecer en este género interesante y complicado que es el realismo mágico, fantástico y algo por ahí de complicación en el terror, pues, pero hay que darle su chance.
Ahora, hay algo que me gustaría decir: el SEC, la Escuela del SEC, y Canacine, La Brújula, van a sacar un taller que tiene que ver con el continuista, el taller de script que va a dar Mariana Gironella, que tiene más de 30 años trabajando en esto. ¿Por qué es importante? Jalisco se ha vuelto uno de los productores de audiovisual Posiblemente el más importante del país y uno de los más importantes de Latinoamérica. Hay producciones nacionales, internacionales constantemente. Y lo que se dan cuenta es que falta gente para ciertas áreas. Asistencia de producción, script, dirección, etcétera. Y entonces están haciendo una serie de talleres con gente muy capacitada para que usted pueda incluso poder trabajar en la industria y meterse en una actividad. El taller cuesta 5,100 pesos, pero si usted dice que habla de la pantalla, le van a dar un descuento del 10%.
Ah, formidable.
Que no es cualquier cosa.
¿Y a dónde hay que hablar o qué onda?
¿A dónde hay que hablar? Bueno, ese es un secreto que no estoy autorizado a decir. No es cierto, aquí está.
Entonces, qué padre promoción, me encantó.
Es 33-21-88-61-52. 33-21-88-61-52. Si le interesa esta la labor del continuista del script, es un taller que le puede ir muy bien y se contacta con la gente que está a cargo de gran parte de esas producciones y donde a lo mejor puede encontrar chamba. Si le gusta el cine, dese la oportunidad de estos talleres. Tiene la ventaja de que no necesariamente tiene que estudiar una carrera. A veces uno se mete a hacer una carrera donde el 80% de la información que vas a recibir no necesariamente te va a servir en el futuro, cuando quieres algo muy concreto. Entonces, este tipo de cosas pueden ayudarlos.
Es una oportunidad importante, no se la piense mucho, porque es del 10 al 23 de noviembre. Entonces, pues piénsela este fin de semana y luego hable, porque capaz de que los lugares pueden estar contados. Entonces, ya lo sabe, hay que marcar el 33-21-88-61-52 para más información y para inscribirse con un 10% de descuento si dice que va de parte de la pantalla.
Pues sí, ya saben, nosotros ayudando a la gente a hacer sus sueños. Qué raro se oye eso. Bueno, vamos a hablar.
No, como vendedor. Malísimo. Puerta. Hay otro estreno importante.
Pero vamos a hablar antes de taquilla, rápidamente, lo que está en taquilla. Que tenemos Venom, que es esta historia, es la tercera parte, la última. Muchos dicen que bueno, hicieron tres más de las necesarias, pero hay gente que le gusta. Y Emiliano fue y tiene su voz muy autorizada que nos dice...
Pues si usted no tiene nada que hacer y quiere disfrutar su domingo y quiere ver Venom, es una película bastante entretenida, creo que cumple su objetivo de ser una película para pasar el rato. Se va a reír, llorar no creo, pero igual es como una tipo de historia de superhéroes, de las típicas de vienen extraterrestres, atacan y así, pero se siente también como una comedia romántica por la relación que existe entre Eddie Brock y el alien que carga con él, Venom. Y también aporta mucho las actuaciones de Tom Hardy, que ya todos los conocemos, que es un tipo bastante simpático y trae como todo un fanatismo detrás que lo apoya, y además en el mundo de los superhéroes, pues vaya, hay mucho fandom detrás. Así que si usted quiere pasar un rato, reírse y divertirse, vaya a ver Ben.
Bueno, ahí pero está. No aporta así como que nada extra.
Es que aporte mucho al cine o a la franquicia, pero se va a divertir.
Si no sabes dónde comer tus palomitas, bueno, en la sala ahí puedes hacerlo.
Sí, pueden ver Venom.
Te va a ayudar hasta la digestión. Pero bueno, tenemos Robot Salvaje, súper recomendada, ya la hemos hablado varias veces. Sonríe 2, si les gusta las películas de dolores, una película interesante. La sustancia, si usted tiene un estómago fuerte, porque maneja algo de gore.
Ahí sí no lleve palomitas.
Ahí sí no lleve palomitas. Lleve sales para los desmayos. Y también está El Conde de Montecristo, que le está yendo muy bien. Y este estreno de Megalópolis, de Coppola, que estamos recomendando nosotros otra vez, diciendo, es algo diferente, es algo que tiene otro ritmo, es uno de los grandes directores de la historia.
Está larguísima parte, ¿no?
Sí. Pero es algo que a lo mejor le ayuda, es algo que a lo mejor le inspiren ciertas cosas. Es uno de los directores más importantes de la historia.
Y entonces, no lo podemos dejar pasar.
Si puede darle una oportunidad, antes, repito, puede ir a ver en las plataformas, puede ver El Padrino, el 1, el 2. El 3 ya es como un agregado, no es tan bueno, no es en absoluto malo. Tiene también Apocalipsis Now, Toker, tiene esta película sobre Drácula también que hizo con Gary Oldman. Revíselo y si puede, échenle un ojito, va a estar muy bien. Pero se nos ha olvidado decirles que tenemos boletos.
5 pases dobles, como siempre, Cinépolis Plaza México los va a estar esperando. Bueno, a los ganadores, obviamente. Entonces, quédese con nosotros y dentro de unos 35 minutos más o menos, vamos a tener los ganadores para que puedan escoger día, hora y también película, desde esta tarde hasta el próximo viernes por la tarde. Entonces, la verdad, vale mucho la pena porque ahorita sí hay películas interesantes. Lo único que tiene que hacer es marcar 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y también por medio de WhatsApp dejarnos su nombre.
Así es, nuestro WhatsApp que es el 33 11 55 19 62. Y nuestras redes sociales que son la pantalla-noticisistema en Instagram y la pantalla-GDL en X.
Entonces, si por algo está ocupado el teléfono, pues entrenle por el WhatsApp o si no por las redes sociales.
O tráiganos un pastel. Pero bueno, rápidamente hay un estreno y vamos a ponerles la crítica de Jania.
Hola, ¿qué tal amigos de la pantalla? Los saluda Jania y en esta ocasión me toca hablarles sobre El tiempo que tenemos, una comedia romántica drama protagonizado por Andrew Garfield y Florence Pugh, en donde conocemos la vida de una pareja, los problemas, las cosas a las que se enfrentan, sus diferencias, comunicación, prácticamente... Observamos más que nada su dinámica como pareja y crecimiento, y es bastante gratificante ya que ambos personajes son muy diferentes, se complementan de una buena manera y pues Andrew y Florence tienen una gran química de pareja. También en realidad no considero que sea un spoiler, pero Florence, el personaje de Almond se llama, es diagnosticada con cáncer. Entonces también es ver un poquito de cómo se maneja, cómo se apoya, cómo este asunto pues le da mucho más drama y mucho más peso a la historia, pero da mucho por qué desarrollar. Tal vez no fue muy completo desde ese punto de vista. También la película tiene una división un poquito extraña, la cronología, no tanto que se confunda, sino que tal vez puede sentirse extraño más que nada porque sí le da cierto dinamismo a la cinta, ya que la historia pues es algo, podría decirse, plano o que no pasa mucho, podría decirse, pero pues digo, de ahí se vio la intención de darle un giro diferente a la manera de contar esta historia. Es interesante la perspectiva que la cinta le quiere dar al tema de vivir la enfermedad con una pareja. Creo que sí es muy interesante. El personaje de Almond es muy fuerte y de nuevo ver pues lo que llega a cruzar por su cabeza, lo que quiere dejar a su familia, es muy bonito. Creo que la historia es muy linda. Es un drama muy ligero, sí llega a ser melancólica, sí puede que tienes alguna lagrimita, pero pues lo compensa como un gran balance entre una comedia romántica y un drama. Entonces se las recomiendo mucho para este fin de semana.
Ya está. De hecho, Jania tenía muchísimas ganas de ver la película. Las mejores historias de amor son francamente las historias donde alguien se muere o alguien lo dejan. Los grandes clásicos son así. Cuando se quedan juntos... No acaban siendo las mejores películas, no acaban pasando en la historia.
Tiene que haber un drama.
Tiene que haber un drama y tiene dos grandes actores, está muy recomendada, vaya usted a verla. Vamos a irnos a una pequeña pausa. Ya saben, sí, si quiere participar por los boletos, hay que llamar
al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21.
Y a los teléfonos de WhatsApp, que es el 33 11 55 19 62, y nuestras redes sociales que son la pantalla-noticisistema en Instagram y la pantalla-GDL en X.
Volvemos con más 5 pases dobles para ti solamente por marcar. Gracias. Qué bueno que continúas con nosotros. Ahorita vamos a entrar de lleno a una muy buena propuesta para este Día de Muertos, y para eso le damos la bienvenida a David Ruiz Elizondo. ¿Cómo estás, David?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Sí, ya en pleno festejo de Día de Muertos.
Exactamente, qué bueno.
Fíjense que hoy les tengo una verdadera joya. La van a encontrar completa y sin comerciales por la plataforma de YouTube. Vale mucho la pena. Y de hecho el gobierno de México... creo que nada más de la Ciudad de México, no estoy seguro, va a, ¿cómo decir? Como homenaje al Día de Muertos, la va a transmitir en todas las sedes de la Cineteca.
Eso es genial.
Sí, la película se llama Macario. Protagoniza Ignacio López Tarso, 1960, fotografía Gabriel Figueroa.
Wow.
Dirige Roberto Gabaldón y está basada en una novela de Bruno Traben, este novelista famosísimo. Si vieron Gringo Viejo, la historia de Gringo Viejo está basada muy lejanamente en la vida real de Bruno Traben, que es un escritor que viene a México en la época revolucionaria y escribe sobre México y cómo lo ve desde afuera, ¿no? Entonces es maravilloso porque Bruno Traben escribió La rebelión de los colgados, que es maravillosa, El tesoro de la Sierra Madre, donde sale Humphrey Bogart.
¿Y sabes qué? También hizo la de La Rosa Blanca, una Rosa. Película, es una crítica muy fuerte a cómo los gringos se apoderaban del petróleo en México también. Un director muy, muy bueno.
Sí, sí, el director es Roberto Gabaldón, pero Bruno Traben escribió estas y nos da un punto de vista que a mí me parece fascinante, porque muchas cosas que vemos como obvias los mexicanos, las plasma y para el resto del mundo son verdaderamente pues un poco barrocas, ¿no? Les platico, Macario es un campesino, bueno, es un leñador básicamente, paupérrimo, que cae en una crisis existencial, obviamente con su depresión, por su pobreza. Tiene 5 hijos, esposa, él es el único con trabajo fijo. Entonces cae en una depresión terrible y su esposa, para darle un gusto, porque dice, es que yo nunca he comido hasta hartarme y yo solo, siempre se lo doy a ustedes, a los hijos, a la familia, se roba un guajolote del rico de la zona, la esposa se lo cocina y se lo da. Entonces básicamente Macario dice, ya, por primera vez en mi vida voy a poder darme este lujo, y aparecen 3 personajes a tentarlo. Curiosamente aquí viene obviamente un símil con Jesús. Cuando está solo, se le aparece el diablo, se le aparece Dios y se le aparece la muerte. Y cada uno de ellos dice, dame un poquito, dame un pedacito de tu guajolote y yo te voy a dar X, riquezas, te voy a dar poder, te voy a dar 1000 cosas. Y curiosamente Macario hace el trato con la muerte y la muerte a cambio le regala agua, que él lo llena un guaje con esa agua milagrosa, que dice, con esto vas a poder curar prácticamente a cualquiera de cualquier enfermedad, a menos de que ya sea mío al 100%, y entonces no. Entonces Macario se convierte en el curandero más picudo de toda la zona. Es maravilloso. Y ahora, aquí hay un gran manejo de la tensión dramática, porque va de mal a bien, a muy bien, a pésimo, o sea, la historia de Macario, porque obviamente, pues crea celos y crea problemas el hecho de que sea tan buen curandero y que empiece a ganar dinero y que sea tan famoso. A grandes rasgos, esta es nuestra premisa. Como habíamos dicho, la fotografía es de Gabriel Figueroa, cada encuadre es una postal. La van a encontrar a color y en blanco y negro por YouTube. Yo la vi en blanco y negro, que la original. Maravillosa la película.
Sí, es una gran recomendación. Ganó el premio Ariel al mejor guion adaptado, a la mejor dirección, la medalla de Salvador Toscano, y también estuvo nominado al Oscar como la mejor película de habla no inglesa, todavía no se conocía como habla extranjera, y estuvo nominado también a la Palma de Oro en Cannes. Nada más y nada menos.
Así es. De hecho fue la primera película mexicana nominada al Oscar. Y en Cannes, curiosamente, bueno, aquí hay una anécdota que cuentan por ahí, que sí fue nominada para la Palma de Oro, ganó la Palma de Oro en fotografía Gabriel Figueroa, pero dicen que los críticos no entendieron el simbolismo del diablo, el creador y la muerte en la película, los jueces extranjeros, cuando, créanme, cualquier mexicano que lo vea, de inmediato va a reconocer quién es quién. Es impresionante. Y nos plasma la relación del mexicano promedio con la muerte. Nacemos para morir. Uh-huh. Y desde niños celebramos el Día de Muertos. Ahora, yo alguna vez leí un estudio sociológico que me encantó y con el cual concuerdo, que el mexicano no se ríe de la muerte. Eso es una falacia. La respeta enormemente, pero la conoce desde pequeño y juega con ella. Hay un una escena onírica de Macario jugando con marionetas de esqueletos, por ejemplo, en la película. Entonces es de un realismo mágico la película, es una belleza, traten de verla en familia, sobre todo en estas fechas, es grandiosa.
Pues muchísimas gracias, David, es una gran recomendación, una de las películas más importantes del cine mexicano, sin lugar a dudas.
Totalmente de acuerdo, y pues cerramos con broche de oro la época de Día de Muertos y de Halloween.
Pues y de horror y de terror y de todo lo que
y
te
de
gusta.
De horror y de terror. Que justamente, Anita, pues el Halloween también viene de tradiciones ancestrales, pero no son obviamente mexicanas, o sea, vienen celtas, son europeas. Uh-huh. Pero pues es tan válido uno como el otro, y yo digo que si la gente se quiere divertir disfrazándose, porque de hecho los antiguos se disfrazaban para confundir a los demonios, porque esa noche vienen todos, o sea, tienen la puerta abierta, y si ven a un demonio enfrente de ellos, dicen, ah, este es de los míos, y lo dejan en paz. O sea, de ahí viene el disfraz de Halloween, que te confundir a los demonios y que no te haga nada.
Exacto, mira, qué interesante.
Y si vieran en qué se
es que qué interesante entender por qué, ¿verdad? Porque pues ahorita creo que la gran mayoría solamente se disfraza sin saber de qué se trata la situación.
Exactamente.
¿Verdad?
Exactamente.
Perfecto, pues mil gracias, David, por estar, por compartir este tesoro dentro de la dentro del cine mexicano, porque de repente como que vemos para afuera y aquí Exacto. tenemos un gran tesoro y una gran riqueza fílmica,
vean,
¿no?
Lo que realmente se puede hacer en México, lo que se hizo en México, estamos hablando de los 60, y son verdaderas joyas. Tenemos que de alguna manera retomar ese ímpetu y esa pasión para hacer las cosas, digo yo.
Y entrenando el ojo, estábamos hablando de eso con Alfonso al principio del programa, porque de repente ya con la edición y con el color y con todo lo novedoso se nos olvida que también hay otros ritmos y también está el blanco y negro y también hay otras formas que contar historias, ¿no?
Sí, sin historia no tienes nada, por mucho color y muchos efectos que le pongas.
Exacto, pues mil gracias de nuevo. Nos vamos a tener que ir a un ligerísimo corte comercial, pero volvemos con más interesantes cosas, porque tú nos estás proponiendo algo que encontraste por ahí en el streaming. Así es que no te olvides de nosotros, volvemos después de este corte comercial y sigue marcando 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, vía WhatsApp también,
que es 33 11 55 19 62, y nuestras redes sociales, que son La Pantalla y un bajo Notisistema en Instagram y La Pantalla y un bajo GDL en X.
Tenemos 5 pases dobles para que te vayas a Cinépolis Plaza México y tú escojas la película, el día y la hora. Aquí estamos ya de regreso y tenemos como cada sábado la compañía de Transatlántica de nuestra güerita Liliana Bravo. ¿Cómo estás, Liliana?
Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están?
Aquí esperándote, qué bueno que ya estás por aquí entre nosotros. Muy, muy bien, gracias
a Dios.
Qué
bueno, qué bueno, sí. Pues bueno, mira, es que la semana pasada hablamos un poco de Coppola, sobre Megalópolis, y pues hoy quiero hablar sobre otro supermaestro que ha estrenado su película, que es nada más y nada menos que el señor Clint Eastwood.
Ay, sí, aplauso.
Ha estrenado Jurado número 2. ¿Ya la vieron?
Todavía no llega aquí a México, pero es definitivamente muy esperada. Tiene un elenco impresionante: Simmons, Toni Collette, Kiefer Sutherland, o sea,
puro.
Bueno, sí, ya sí. Puro acá, puro máster. No, y la verdad es que bueno, quizás estemos ante la última obra de cinematográfica del señor Clint Eastwood a sus 94 años, que la verdad creo que se le ha faltado un poquito de respeto con esta poca exhibición a su película. Se dice que saldrá solamente en 50 salas en Estados Unidos. Claro que se dice que mientras más vaya teniendo éxito, pues aumentan las alas, pero poca publicidad va a tener un P&A muy mesurado y también un límite de salas. Pero podemos decir que estamos ante la mejor actuación hasta ahora de Nicholas Hoult, este actor británico maravilloso, y es que Clint Eastwood la verdad es que nos regala una película sensacional, elegante, increíble, una película magisterial sobre, bueno, no les voy a hacer spoilers, pero la verdad, volvemos al cine judicial, al cine de juicio. Entonces, bueno, el nombre lo dice, jurado número 2, ¿no? Es sobre un tipo que empieza a dudar sobre su participación, o cree que su participación, debido a su condición física, no les sirve más, puede poner en problemas su decisión como jurado. Aquí el señor Eastwood vuelve a trabajar con Jonathan Abrams, que es el guionista, y bueno, ¿qué se les puede decir? Pues tiene una elegancia que se pone una escena magnífica, no te tiene todo el tiempo en un hilo, excelentes actuaciones. Es verdad que Kiefer Sutherland solicitó al señor Eastwood un papel, sea de como fuese, aunque sea de lo que fuera, aunque sea salir 5 minutos, pero quería estar en esta película, en la última película quizá de Clint Eastwood. Bueno, veremos, ¿verdad? A los 94 años también veremos que con Craig Macho, Eastwood fue un poco castigado de Hollywood, porque es uno de los directores también más críticos hacia la industria hollywoodesca, y ya saben ustedes que a Hollywood eso no le gusta, no le gusta para nada. Pero la verdad es que estamos viendo Clint Eastwood, que ha sido intérprete, como actor ha hecho, bueno, y grandes interpretaciones, y como director, bueno, es que ha dado películas como Cray Macho, como El Jinete Pálido,
The Million Dollar Baby, que es una joya, Los Olvidados,
El Gran Torino,
Un Mundo Perfecto,
el western, bueno, de los inadaptados,
imperdonables.
Los Imperdonables. Es un actor que nos ha venido deleitando, no solamente como actor, sino también como director. Y que resultó ser un gran director, y que también es un hombre, como ya les decía, muy crítico hacia la sociedad norteamericana. Este señor que ya 94 años, que nació hace 94 años en San Francisco, ya tiene un tiempo, y que se sigue viendo. Yo lo recuerdo en 2017, que di una masterclass en Cannes, y que tuvimos la oportunidad de verlo, y ya se nos hacía grande el señor, y platicaba sobre que él se iba a seguir dirigiendo. Y la verdad es que es muy admirable ver cómo estos señores de arriba de 80 años, que ya hemos hablado de muchos directores que están ahí más o menos en el target, que son contemporáneos, pues siguen al pie del cañón, siguen teniendo estas historias, siguen dirigiendo excelentemente, dando una gran lección a nuevas generaciones, y es una pena que se le trate con este, pues digamos, no sé si decir desprecio, pero sí con este, que los ninguneen, pues.
Exacto.
Las industrias, porque bueno, pero lo que sí es que podemos darnos cuenta otra vez, como hablábamos la semana pasada con Coppola, es que las audiencias están extrañas, vienen nuevas generaciones, evidentemente, y bueno, hay que formar otra vez públicos, pero yo sí lo invito que la verdad vayan a ver esta película. Es una película chiquita, mesurada, un drama muy bien hecho, que el único error que tiene, o lo único malo que tiene esta película, es que quizá sea pues el último baile de Clint Eastwood. Es lo único que se puede decir. Un Nicholas Hoult realmente estupendo, ojalá sea nominado, ojalá vaya a la temporada de premios. Yo creo que sí, si no lo nominan por algo, creo que estará, no sé, empiezo ahora sí a dudar sobre los premios. Pero creo que Eastwood está en el crepúsculo de su trayectoria, o este es el crepúsculo de su trayectoria, y nos invita a tomar conciencia del valor de la responsabilidad personal y de los límites de nuestra libertad. Así es, creo que esta esta película indispensable. Si usted es fan de Clint Eastwood,
no se la puede perder.
Vaya a verla. Es que no se la puede perder. Si no es fan de Clint Eastwood,
también vaya a verla. Exacto.
Vaya a verla. Y después, y conozca el cine de Clint Eastwood, no solo como director, sino como actor, que seguramente en plataformas encontrará muchísimas películas. Es una leyenda Clint Eastwood, y es admirable cómo además nos deja no solamente un legado, pero también una admiración y una, digamos, nos deja un ejemplo sobre lo que es amar su trabajo, ¿no? Y se nota que el señor pues ama muchísimo su trabajo. Pues, y ahí está, 94 años y sigue dando.
Y tú vas a estar en 180 años y le vas a seguir dando, vas a ver, güerita. Te agradecemos mucho.
Dios te oiga.
Seguro.
Dios te oiga, mijo.
No, ya nos diste dos propuestas interesantes. Es de Clint Eastwood y es elegante. Sus producciones son impecables. Entonces, esto se llama Jurado número 2. Es una recomendación de la güera y hay que pescarla en cuanto se estrene aquí en México.
En cuanto llegue, agarra sus chanclitas y vayas a verla.
Ándele pues, mil gracias, bien, güera. Bien.
Abrazote, güera.
Abrazote hasta por allá.
Muchas gracias. Bye bye.
Bye bye. Pues bueno, sí. Fíjense, rápidamente, tenemos un montón de mensajes de
nos
gente que nos ha estado llamando.
Nos da tanto gusto que esté con tanto ímpetu la gente.
Nos han dicho de varias películas, de sí. La Nahuala. De...
Fíjate que está padrísimo esto. Ernestina Quintero, gracias por tus recomendaciones, porque le dio al clavo con los dibujos animados, con la animación, porque también el tema de el Día de Muertos está en dibujos animados y está importantísimo. El Día de Muertos, la Nahuala y el Libro de la Vida. Muchas gracias por esa recomendación importante.
Sí, también está Coco. Lo que usted quiera compartir
Coco,
con nosotros.
Coco, que es una poesía. Adelante. Sí, maravilloso.
Estamos desbordados de todos los mensajes que nos han mandado, nos da muchísimo gusto. Nos preguntan, ahorita vamos a responder algunas de las cosas, pero antes vamos a un corte comercial, no sin antes recordarle que el tiempo para participar por los boletos
se acorta, así es que hay que marcar 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 o sino por medio de WhatsApp,
que es 33 11 55 19 62, y nuestras redes sociales, que son La Pantalla guión bajo Notisistema en Instagram y La Pantalla guión bajo GDL en X.
Así es que quedan pocos minutos, aprovecha los 5 pases dobles para que te vayas a Cinépolis Plaza México y escojas película, día y hora. Nosotros estamos de regreso, ojalá que tú también estés con nosotros, porque al ratito ya te premiamos 5 pases dobles para Cinépolis Plaza México.
Fíjese, antes nada más de seguir con las recomendaciones y todo, me gustaría aclarar lo que dijo el agüera de un estreno muy limitado de las películas, de la película de...
Jurado número 2, Clint Eastwood.
Es una técnica que se hace. Normalmente, si eres una película con un presupuesto de 200 millones de dólares, vas a salir en 1000 salas y vas a tener todo el apoyo del mundo. Cuando no tienes ese dinero, lo que hacen es sacar en salas muy específicas la película, y dependiendo de las críticas es como se puede hacer una bola de nieve, y ya para la segunda y tercera semana empiezan a incrementarse las salas. Es una estrategia muy interesante que se hace los que no tienen tanto dinero en Estados Unidos, y también es una forma, cerrando el año, de participar por los Óscares, estrenarse antes de que acabe.
Sí, está llegando a muy buen tiempo la peli.
Noviembre, ¿no? Y diciembre es la muy época donde tiempo. Los que quieren participar por los Óscares es su mejor momento.
Perfecto, pues entonces le agradecemos un montón a todas las personas que de verdad nos están marcando o se están registrando. Gracias, tenemos infinidad de papelitos. Si tienes...
De llamadas, Elizabeth. Ajá. Reynoso, Ofelia Castañeda Castro, ¿quién más tenemos?
Jesús Gutiérrez Aldapa, Alfonso Castellanos Hernández, hay variedad el día de hoy.
Tenemos un montón.
Ofelia, su hermana, creo que también.
Sí, que han estado llamando y participando, que está muy bien. Bueno, nos han pedido recomendaciones de Netflix, de plataformas, ahí vamos. El Abogado de Lincoln, es una
super
serie estupenda, súper bien dirigida. Este hombre, García Rulfo, está fantástico, muy carismático. Creo que posiblemente sea la mejor temporada con estos cambios que hicieron. Es tremendamente agradable, funciona muy bien.
Estoy totalmente de acuerdo, como definitivamente a pasos agigantados se robó la temporada 2, que fue sumamente plana y me puedo alcanzar a decir que un poco como aburridona, ¿no?
El cambio de director le ayudó.
Entonces le ayudó muchísimo. Los personajes ya se empoderaron padrísimo. Si usted la ha seguido viendo, Lorna ya despegó, porque antes como que se sentía todavía muy actuadita, ya se siente Lorna, no sé. Entonces, si la quiere usted darle la oportunidad ahorita, Manuel García Rulfo obviamente está aplaudido con esta tercera temporada de La Abogado Lincoln, y está a unos días de estrenar Pedro Páramo, entonces
le está yendo muy bien,
le
y va
está
a
yendo
salir
maravillosamente
en la de
bien.
En el nuevo elenco. Exacto. También va a estar, o sea,
entonces,
le está yendo muy bien.
Definitivamente.
Ahora, también en Netflix tenemos Rambo, Primera Sangre, una de las películas más importantes de Stallone. La primera es muy buena, luego ya se convierte en el clásico héroe que va y se la pasa matando enemigos por todos lados, pero la primera es muy buena y es una crítica a cómo tratan a los ex soldados en Estados Unidos. Está en Netflix. Lidia Poe también. Es
ya
una historia.
Una
la segunda
temporada
vale mucho la pena, es muy buena. Es esa historia de abogada en un mundo donde no les gusta que las mujeres participen y ella va encontrando el camino. Es una serie.
La recomendamos desde la primera temporada, ¿sí? Hablamos mucho de ella. Pues ahorita ya está lista con su segunda temporada.
Vale la pena. En Prime tenemos, terminando la temporada, Un Hombre Lobo Americano en París. Es una historia de horror, está bien hecha. Los efectos, ganó el Oscar a los mejores efectos cuando se convierte en lobo. También tenemos Gladiador, ya viene la segunda parte de Gladiador. Va a estar muy buena, tiene un gran elenco. Entonces, si quiere recordar esa película, puede encontrarla en Prime. En Disney tenemos a Coco. Ya que estamos hablando del Día de Muertos, para mí es la mejor película que se ha hecho sobre el Día de Muertos. Es fantástica. No, es algo imperdible. Es una película muy conmovedora. Es algo que trasciende nada más en las películas de, no sé, cómicas, o las películas que abordan un tema sencillo o simplonamente. Aquí hay una profundidad en la manera que fue hecha, increíble.
Y tanto la recibió bien el mundo, Alfonso, que ese año en la isla de Janitzio había japoneses, alemanes, neozelandeses, todo el mundo se vino a México a vivir el Día de Muertos. Entonces, de verdad, pues es una carta de amor a México, lo hemos dicho muchas veces de Coco. Entonces, lo invitamos a que vuelva a sacar Coco y vuelva a darle su oportunidad para sensibilizar el corazón y hacer esa relación maravillosa entre los que ya se fueron, los que están un poquito adelantados, y nosotros.
Y bueno, en Max tenemos Kung Fu Panda. Siempre nos preguntan de películas para niños. Kung Fu Panda 4 acaba de llegar y no podemos terminar sin que Emiliano nos diga qué pasó con el pingüino.
En el pingüino, ahora en el quinto capítulo, se aborda un poco más de la historia familiar que tiene Oswald y el nuevo barrio en el que se dirige para salvar a su familia y estar a salvo.
Y rápidamente,
La Cabaña, porque también es una oportunidad de que cuando dejas a seres queridos porque ya murieron, es una oportunidad interesante de conectar con ellos. Entonces,
la platicamos a profundidad la siguiente, pero vaya viéndola para que cuando Anita la cuente vaya entendiendo mucho
¿Y
más.
¿Y los premios?
Asunto.
¿De
los
qué
premios,
se trata?
Vamos
los
con
premios,
ellos.
El día de hoy los premios son para Mario Alejandro Ochoa Zuno, Silvia Alcalá Íñiguez, Ulises Valadez Castorena, Victoria Castañeda Castro y Jesús Gutiérrez Aldapa. Son los ganadores del día de hoy.
Otra vez, por favor.
Otra vez vamos con Mario Alejandro Ochoa Zuno, Silvia Alcalá Íñiguez, Ulises Valadez Castorena, Victoria Castañeda Castro y Jesús Gutiérrez Aldapa.
Padrísimo, pues ahí ya están los ganadores. Gracias ya por está. Haber estado con nosotros.
Y nos pidieron unas recomendaciones si quiere apostar en el americano.
¿Con quién?
Pues vamos a decir, ¿qué recomiendas tú?
Recomiendo que le dé ventaja a los Bills, desventaja más bien de -6, y si quiere ganar un dinero, arriesgues ahí.
¡Ándale!
Yo también apuesto a esa, y también la primera mitad que va ganando los vikingos por más de 3 puntos. Y en Baltimore por más de 5 puntos. Si usted quiere divertirse, hágalo con mucha prudencia,
mucha
porque
precaución.
Nunca se sabe qué va a pasar. Muchas gracias por estar
aquí. Ya
están
muy deportivos, de las Chivas, claro. No van a decir nada entonces.
Mejor no.
Ok, bueno, gracias, abrazo, tengan un fin de semana súper especial.